Siempre he tenido cosas que contar, pero no sabía cómo empezar a hacerlo. Mis historias, mis ideas, mis dudas se quedaban guardadas en notas de voz, en servilletas y papeles que nadie lee. Hasta que un día decidí prender el micrófono. Y no, no tenía todo resuelto. No tenía el equipo perfecto. Solo tenía ganas de compartir. Porque cuando hablamos desde el corazón, alguien en algún lugar siente que no está solo. ¿Y si tu historia es justo la que alguien necesita escuchar hoy?
Empieza tu podcast con nosotros. RSS.com.
¿Tienes un negocio y no te estás anunciando en podcast? Cada vez más mexicanos eligen los podcasts para informarse, entretenerse y descubrir nuevas marcas. En RSS Media sabemos que la atención es el nuevo oro.
Y en un podcast, la gente realmente escucha.
Tu mensaje llega claro y directo a una audiencia comprometida. Desde nichos muy específicos hasta shows de alto alcance, en RSS Media te conectamos con los espacios ideales para tu marca en todas las plataformas. Publicidad inteligente que sí se escucha.
Descubre más en rss.media.
Mándanos un email a ventas@rss.com o visita www.rss.media y déjanos contarte cómo anunciarte en podcast puede ayudar a tu marca.
Ventas@rss.com.
Grupo Fórmula. En tu plataforma de podcast preferida.
Atando cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
La tarde y estamos atando cabos. Yo soy Denise Merker y me da mucho gusto darles la bienvenida. Es viernes, Memo, es viernes.
Lo logramos, Denise. Aquí estamos. Muy buena tarde.
Bueno, qué gusto saludarlos, Guillermo Blanco y yo aquí en Atando Cabos. Y bueno, tendremos mucha información el día de hoy y sobre todo empezaremos en unos instantes más porque ayer, impresionante, un día de esos días en un periodo electoral, en este caso en Estados Unidos, que pueden tener un enorme impacto.
De definición.
Fue un día lleno de eventos. De entrada, había una investigación que se estaba haciendo sobre el presidente Biden acerca de si había manejado bien o no documentos clasificados. Algo, por cierto, que también se habló del caso de Donald Trump. ¿Te acuerdas que le encontraron ahí en Mar-a-Lago? Pues, en una cosa, en el baño, creo.
Sí, en la tina había cajas.
Sí, en la caja.
Documentos clasificados.
Así es. Y el mal uso de esto, en fin, habían acusado a Biden de lo mismo. También sacaron fotografías de, digamos, de su garage, donde habían unos documentos. Y ayer, pues, se dio a conocer este informe, elaborado por un fiscal especial. Y este señor determinó, en un texto, que en realidad no iban a presentar cargos penales contra el presidente, que sí habían localizado documentos clasificados de cuando fue vicepresidente con Barack Obama, pero que pues realmente no era para presentar cargos. Pero eso pues parecía muy bueno para Biden, pero la investigación y en el texto concluyó que Biden era un hombre bien intencionado, de avanzada edad, con una muy mala memoria y que tenía facultades disminuidas por la edad. Imagínense eso, cuando esa es precisamente la debilidad más importante de Joe Biden camino a su segunda contienda por la presidencia de los Estados Unidos. Y bueno, además agregaba el informe que incluso cuando se le preguntó no recordaba cuándo había muerto su hijo. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, decide inmediatamente lanzarse a responder, indignado. Vamos a escuchar parte de lo que dijo. Sé que hay cierta atención al lenguaje del informe sobre mi memoria. Hay incluso referencias de que no recuerdo cuándo murió mi hijo. ¿Cómo diablo se atrevió a decir eso? Francamente, cuando me hicieron la pregunta, pensé para mí mismo que este dato no es su maldito asunto. Pero el problema es que se apresura, digamos, Biden a responder, y en este mismo día pues se confunde y le llama presidente de México al presidente de Egipto, Abdelfattah el-Sisi. Y hablando de Egipto, pues le dice presidente de México. Esa confusión, que podría ser pues un lapsus para cualquiera en un momento tan delicado, pues algo que lo afecta. En fin, estamos hablando de una elección muy, muy, digamos, con muchas implicaciones en Estados Unidos. Todavía muy al inicio, es el periodo de las primarias. Nadie del Partido Demócrata, digamos, ha surgido como un adversario de Biden, pero pues claramente con una debilidad del presidente Joe Biden por el tema de su edad, que así ha sido manejada y que encuentra, pues digamos que se apoya ahora en esta valoración hecha por un fiscal especial del Departamento de Justicia, en donde pues pone estos temas de que tiene facultades disminuidas por la edad, y eso pues no es cualquier cosa. Vamos a ver en qué termina todo eso. Por cierto, ayer un día fascinante también, porque se da a conocer una entrevista de 2 horas, sí, hecha por Tucker Carlson, que es un periodista, comentarista conservador, cercano a Trump, de hecho, en Estados Unidos, que antes estaba en Fox News, se salió y ahora tiene su propio canal. En fin, pero platicó 2 horas con Putin. Lo vamos a platicar. Hay cosas interesantísimas en lo que dice, por la forma en que lo presenta, por cómo se presenta él básicamente como una víctima de Occidente, como alguien que tuvo que responder defensivamente ante un avance de Occidente. Pero bueno, lo vamos a platicar más adelante.
Atando cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
Estamos aquí atando cabos y nos vamos punto por punto en el resumen de lo más importante. Asesinan a una mujer buscadora en Tecate. El presidente dijo esta mañana que todo indica que no hay relación con esa labor de buscadora. Ángela Meraz León, presidenta de la Unión y Fuerza por Nuestros Desaparecidos, fue asesinada ayer por un hombre que ingresó a su salón de belleza en Tecate y tras dispararle se dio a la fuga. Le digo que le preguntaron al presidente, él dijo que las autoridades locales ya habían identificado al presunto responsable, que todo indicaba que no hay relación con lo que ella decía. Esta mañana tuvimos información que autoridades estatales informaron a las autoridades federales que se trataría de un asesinato pasional, que fueron incluso advertidas que les avisaron que esa es la hipótesis que manejan a las madres buscadoras. Ellas no aceptaron esta hipótesis y nosotros podemos entender por qué. ¿Cuántas madres buscadoras en el país han sido amenazadas por su actividad? ¿Por qué? Pues porque se sienten vulnerados. Una de las cosas, los desaparecidos implican no homicidios, y eso lo hemos hablado muchas veces pues con Adrián del periódico Noreste allá en Sinaloa, y claramente el hecho de encontrar restos implica un delito después. Bueno, pues eso amenaza a los perpetradores y eso pone en riesgo a los buscadores. No es obviamente en una sorpresa entonces que las buscadoras no acepten lo que les dicen las autoridades respecto a este asesinato en particular. En redes sociales, Ceci Flores, líder del colectivo Madres Buscadores de Sonora, hizo una petición a los cárteles del narcotráfico que, bueno, a los criminales, que dejen de asesinar madres y familias buscadoras. Vamos a escuchar.
Cárteles, respeten la vida de las madres buscadoras, porque somos la única oportunidad que el día que ustedes desaparezcan, nosotros los vayamos a buscar. Porque antes de que su mamá pida el apoyo de las autoridades, va a solicitar el apoyo de las madres buscadoras. Así que el matar a una buscadora, el matar a una madre buscadora, es matar la oportunidad de que un día ustedes puedan volver a casa.
Muy impresionante. Sí, es que es muy impresionante, sí. Y lo ha dicho muchas veces Ceci Flores, porque evidentemente muchos de los desaparecidos en algún momento, no todos por supuesto, pero algunos, fueron justamente parte del crimen organizado, que después o los asesinaron otros o el propio grupo, y los desaparecen igual. Y es un llamado muy potente de parte de Ceci Flores. En fin, lo que estaba haciendo Ángela Meraz era buscar a su hermano Juan José desde 2018.
Y bueno, Denise, cumple Chilpancingo ya 5 días sin el servicio de transporte público. No hay servicio en la capital de Guerrero debido a que ayer los conductores que marcharon en contra de la violencia y se reunieron con Arturo Salinas, quien es el director estatal de la Comisión Técnica de Transportes, no llegaron a ningún acuerdo para garantizar su seguridad en las calles. Por lo pronto, este viernes circularon algunos taxis, pero para llegar a sus trabajos la mayoría de los usuarios, de las usuarias, circularon en autos particulares, en motocicletas o literal pidiendo aventón. Hoy en algunas escuelas privadas sí hubo clases, pero las públicas se mantienen todavía cerradas.
Bueno, vamos a hablar sobre ese tema con Juan Angulo, de lo que está ocurriendo, porque en la mañana parecía que ya habían llegado a ciertos acuerdos. De hecho, como dices, algunos empezaron a circular, uh-huh. Se vio protección en algunos puestos y pues al final esto que dices, vamos a tener un reporte con Juan Angulo. Por cierto, el día de ayer platicamos con el coordinador de Movimiento Ciudadano allá en Guerrero y nos dijo que pues en 19 municipios no iban a tener candidato. Y nos sorprendió y dijo que 19 municipios de Tierra Caliente, bueno, tenemos muchos amigos en Guerrero que inmediatamente nos dijeron que no, que eso no era posible, que solamente había 9 municipios en Tierra Caliente, que es Arcelia, Tlalchapa, Tlapehuala, San Miguel Totolapan, Ajuchitlán, Pungarabato, Cutzamala, Coyuca, Catalán y Cirándaro, perdónenme. Bueno, en todo caso, esto no quiere decir que no haya 19 municipios en los cuales Movimiento Ciudadano no encuentre condiciones. A lo mejor esto va más allá de Tierra Caliente y se va también a la sierra y a otras partes de la costa. Pero bueno, solamente para hacer esa aclaración, les agradezco mucho a quienes nos escuchan en Guerrero. En otras cosas, asesinaron al secretario del ayuntamiento de Villa de Álvarez en Colima. Esto ocurrió a las 8:30 de la mañana. Este funcionario fue asesinado. El gobierno municipal confirmó el hecho y dijo que se está coordinado con la Fiscalía Estatal para ayudar en las investigaciones. La gobernadora de Colima, Indira Vizcaíno, expresó hasta mediodía sus condolencias y pidió una investigación profunda sobre el hecho.
Y suspenden a juez que otorgó amparos a favor del gobierno de Samuel García en Nuevo León. El Consejo de la Judicatura Federal suspendió a Gabriel Domínguez Barrios, juez tercero de distrito en materia de trabajo con sede en la Ciudad de México, por presuntamente haberse desviado de la legalidad al haber otorgado en diciembre pasado suspensiones que apoyaban la estrategia del gobernador de Nuevo León, Samuel García, para dejar a su secretario general de gobierno como gobernador interino. El Consejo inició ya un procedimiento administrativo en contra de Domínguez Barrios y consideró que al ser un juez en materia laboral de trabajo, no era de su competencia otorgar dicho amparo.
Esto es muy importante. ¿Sí? Fíjense que esto es muy importante en esta situación de disputa claramente y de presión muy fuerte del presidente sobre el Poder Judicial y los señalamientos en particular sobre la falta de acciones del Consejo de la Judicatura Federal ante decisiones de jueces que son sorprendentes, y esta fue muy sorprendente. Esto era increíble, que estamos hablando de un juez tercero de distrito en materia de trabajo, del trabajo, con sede en la Ciudad de México, que le otorgó un amparo, nada menos y nada más que al gobernador, bueno, al gobierno de Samuel García, para que pudiera mantener a su secretario general de gobierno como gobernador interino. No hay sentido, no hace sentido por donde se le vea. En su momento provocó risa y demás, pero pues detrás de eso había algo. Obviamente había algo. Hay otros jueces que toman decisiones totalmente inauditas fuera de su jurisdicción sobre cosas que incluso pasan en Estados Unidos. No, una cosa muy fuerte. Y claramente que el Consejo de la Judicatura tenía que tomar medidas. Se da a conocer esta, qué bueno, este inicio de un procedimiento administrativo y que pues habría que ver una explicación sobre cómo justifica Gabriel Domínguez Barrios siendo, insisto, juez en materia del trabajo, de andarse metiendo y dando este tipo de suspensiones para apoyar la estrategia del gobernador de Nuevo León, Samuel García. Creo que es muy interesante. Por cierto, esto ocurrió, esta decisión de la judicatura, a raíz obviamente que el Congreso de Nuevo León presentó una queja administrativa en contra de este juez. El presidente hoy volvió a hablar sobre el reportaje de Tim Golden, autor del reportaje Entregaron los narcotraficantes millones de dólares a la primera campaña del presidente mexicano López Obrador. Recordemos que es una pregunta la que hace Tim Golden. El presidente ha estado hablando sobre el tema todos los días, atacado en lo personal a Tim Golden, que es una estrategia que el presidente hace un poco para quitarle validez a lo que escribió o a lo que escribe cualquiera, básicamente un ataque continuo, cotidiano sobre este periodista. Hay que recordar, y lo quiero decir, Tim Golden efectivamente hace mucho que ha hecho trabajo sobre México, ha sido ganador de 2 premios Pulitzer, y independientemente, porque aquí yo hice el comentario de que esta aparición de 3 documentos al mismo tiempo de 3 periodistas, pues era revelador de lo que la DEA se había puesto a hablar con periodistas. Eso no quiere decir que los periodistas no hayan hecho su trabajo. Tim trabajó sobre este tema tiempo, un año, 8 meses, entiendo que los demás también, cada uno llegó a sus conclusiones. Lo sorprendente y lo criticable aquí es que haya decidido la DEA informar y sacar esto, pero que los periodistas hayan intentado hacer su trabajo, pues, en fin, así es el trabajo periodístico. Creo que lo que hay que pensar aquí es, debió haberse establecido que todo esto ocurría en medio de un pleito entre la DEA y el gobierno y el presidente en particular. Ese es un contexto que creo que faltó. Pero bueno, en todo caso, todos los días el presidente ha hablado de esto. Es un asunto que creo que en varias ocasiones ha hecho sobre diferentes trabajos periodísticos, algunos con pocos méritos, otros con muchos méritos, y que es una forma sistemática de quitarle valor, digamos, a un trabajo, lo tenga en alto, o sea muy importante o sea baja la relevancia. En este caso, aquí lo dijimos, Tim Golden hace una pregunta, no llega a una conclusión a ese respecto, y bueno, pues ahí está. Esto en la mañana, por cierto, ProPublica, que es el medio para el que trabaja Tim Golden, pues publicó hoy un artículo, dice que afirma que aunque quizá Golden disfrutaría el debate de ir a una mañanera, no va a aparecer. Hizo múltiples esfuerzos antes de la publicación del artículo para incluir la perspectiva de López Obrador, es decir, que sí lo buscaron, que contactaron al vocero de la presidencia más de una semana antes de la publicación, que le proporcionaron un resumen detallado de las conclusiones del reportaje y una serie de preguntas, y que el vocero prometió una respuesta, pero que nunca respondió a la petición de ProPublica y de Tim Golden de dar su punto de vista.
Es momento de ir a una pausa, Denise.
Vamos a una pausa, regresamos.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento?
Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti.
Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Atando cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
Estamos aquí atando cabos, otros temas. Pide la UNAM estar alerta ante posible resurgimiento del sarampión. La UNAM pidió permanecer alerta ante potencial aparición de casos sospechosos y confirmados confirmados de sarampión o rubiola que pueden ser importados desde otros países. Bueno, vamos a platicar sobre este tema con quien sabe. Habló en un comunicado la UNAM de que podrían existir hasta 9 millones de casos de sarampión en el mundo, tranquilidad, pero con 136 mil defunciones, la mayoría menores. En fin, vamos a tener información sobre este tema para tener exactamente una medida de lo que estamos hablando y de cuál es la peligrosidad, no las implicaciones y demás.
Bueno, Denise, falla informática, colapsa el comercio en la frontera con Estados Unidos. El martes se reportaron las primeras fallas en el sistema electrónico de la aduana de Nuevo Laredo, Tamaulipas, y posteriormente se extendió a Ciudad Juárez, en Chihuahua, y al resto del país. Esto provocó que el paso de mercancías en la frontera se ralentizara, pues el proceso de registro se tuvo que hacer a mano. La falla se registró en el modelo de Administración Tributaria de Comercio Exterior, MATCE, que según denunciaron algunos empleados, no ha recibido el mantenimiento debido a recortes presupuestales. Esta falla, pues, va a generar pérdidas millonarias e incluso ya se habla de posibles demandas.
Bueno, y rápidamente en otras cosas internacionales, Ucrania cambia a su jefe militar, ya nos dirá en su momento Mauricio Meshulam que hay que entender al respecto. En Brasil investigan a Bolsonaro por intento de golpe de Estado, interesante, sí. La policía brasileña está indagando al expresidente Jair Bolsonaro por presunto, bueno, la fiscalía, por presuntamente planear un golpe de Estado para mantenerse en el poder tras haber perdido la elección frente a Luis Inácio Lula da Silva en 2022. Esta investigación se llama Operativo Tempus Veritatis, Hora de la Verdad. Han sido detenidas varias personas, algunos de ellos ex asesores del primer círculo de Bolsonaro, no se han revelado nombres. ¿Y se acuerdan de aquel evento en donde unos manifestantes irrumpieron sobre el Palacio Presidencial allá en Brasilia? Una cosa muy impresionante. Bueno, se sostiene que esto estuvo completamente planeado, dirigido, orquestado, en fin, que hubo un genuino intento en varios niveles por parte de Bolsonaro y de asesores y gente de su alrededor, incluso de provocar un golpe de Estado, un tema muy delicado. En fin, hablaremos de otras cosas hoy también, muy muy interesante lo que está pasando en el tema de inteligencia artificial. Aparentemente hay una falta de unos chips particulares que se requieren para desarrollar toda una serie de estas nuevas tecnologías, y hay una enorme demanda de estos chips y por lo pronto se está tratando de conseguir que esto pues se produzcan más. Ayer acciones de la firma británica Arm Holdings, proveedora de chips para la industria de semiconductores e inteligencia artificial, las acciones salieron a Wall Street a un precio de $51 por acción y marcaron un máximo de $126 por acción al final, o sea, una subida de 47%. En fin, Piso nos va a explicar de este tema, hablaremos de deportes, del Super Bowl, por supuesto, y de muchas otras cosas más. Pero bueno, por lo pronto un comentario hoy con Salvador Camarena, porque, ¿qué decir, Sal? Esta semana en medio de la política vale la pena también hacer un comentario, y por cierto las caricaturas se han dado, o los caricaturistas realmente se han servido con la cuchara grande sobre el tema esto de la nueva política de Movimiento Ciudadano y del evento ese en el que los vimos en el palco. Realmente se ha convertido en un tema, sobre todo, Salvador, porque como tú lo escribes hoy, pues se estuvo manejando, incluso se pensó que Movimiento Ciudadano se podría constituir en otra vía de oposición a Morena, Andrés Manuel López Obrador, digamos otra posibilidad de oposición, y bueno, ha sido un desastre.
Sin duda, Denise, gracias de nuevo por la invitación. Denise, el partido Movimiento Ciudadano generó la expectativa hace 6, 8 meses de que podían ir incluso a desplazar a la oposición convencional, al PRI, al PAN y al PRD. Luego surgió Xóchitl y pareció que esa coalición tenía un poco de potencia, pero de cualquier manera Dante Delgado, líder nacional de MC, decía: nosotros vamos a convertirnos en quienes desplacen a esos y en quienes vamos a retar al oficialismo. Y hasta apostó su carrera a ello.
Lo llevó y además a decir, había razones, ¿no, Sal? Sí, y además había, fíjate, una alianza de los partidos del PAN, PRD, PRI, que eran un poco representantes de esa política. En fin, hacía sentido que se abriera un espacio para una oposición distinta, y sobre eso se manejó Dante. Tú recuerdas en tu texto que llegó a apostar cosas, ¿no?
Sí, y además el PRI carga con muchos negativos. Es un partido que tiene pues una bien ganada mala fama. Y precisamente Dante Delgado decía: nosotros vamos a ser la novedad, pero además la frescura, y vamos a ser la alternativa que termine siendo la sorpresa de esta elección. Y también citaba Dante Delgado en las entrevistas, en las distintas conversaciones que tuvo, que han realizado estudios que los llevan a plantearse precisamente como algo que la gente está pidiendo, como algo que la gente demanda, una alternativa distinta para desplazar lo que ya fue el pasado y lo que les ha decepcionado de Morena y su coalición con el Verde y el PT. Bueno, en eso se mantuvo mucho tiempo la esperanza. Y cuando surgió el nombre de Samuel García como precandidato, tuvo quizá un momento de despegue que hacía
una semana,
pensar,
¿te acuerdas?
Que entonces, sí, que entonces algo sí podía ocurrir, que no era tan falaz la promesa de que iban a llegar a desbancar a Xóchitl Gálvez. Aquello terminó tremendo, en los primeros minutos de diciembre ya se desbancó la posibilidad de que fuera Samuel García, y luego salen con el nombre de Jorge Álvarez Máynez, un diputado echado para adelante, articulado, un joven, no para nada tan conocido como Samuel García, para nada con esta fórmula mediática de Instagram, pero en todo sentido la posibilidad de que algo plantearan. Y ya van dos tropezones, yo digo que ya van dos strikes, están al punto del ponche. Han salido en dos ocasiones en videos polémicos que los han convertido, como tú decías, en el tema favorito de los moneros, en el tema favorito de los memes.
Fíjate, hoy Waldo, un monero, pone la nueva piedra política y los pone como los picapiedra, en donde pone a Samuel como Pedro Picapiedra, a Álvarez Máynez como Pablo, pero lo más divertido es que pone... ¿Tú te acuerdas? ¿Alguna vez viste los Picapiedra, verdad, Sal?
No, yo soy previo a los Picapiedra. ¿Qué te pasa? De
¿Cómo se llamaba? Por favor, que alguien me ayude. ¿Cómo se llamaba?
Pablo Mármol, Pedro
Picapiedra. No, eso no. El ¿cómo se llama? ¿Qué? La mascota, que era un dinosaurio. ¿Cómo se llamaba el pequeño?
Dino, por supuesto.
El Dino. Bueno, Dino. Pues, gracias, gracias. Pues total es que... la caricatura de Waldo aparece Dante como Dino, pobre Dino, en fin, pero lo que quiero decir es que los manda a hacer, pues, como ahora sí que más allá de la piedra de la vieja política de la prehistoria, por este tema ultra de hombres, ultra
ayer en la conversación que tuviste con Salomón Chertorivsky, que Salomón, un tipo articulado, un tipo que creo que tiene propuestas para la Ciudad de México, no dio el paso al lado de decir, oye, esos videos no me gustan, pero bueno, cuando uno es candidato hace cosas indecibles, pero sin lugar a dudas lo que estamos viendo es, a ver, ¿hay una estrategia? ¿Realmente había un planteamiento que decía vamos a llegar a este resultado? Y ¿dónde está el capitán de esa estrategia? Porque Dante Delgado está borrado, está desaparecido, y sobre todo los resultados están proyectando una imagen de machirrines ahí,
elitistas, hombres frívolos, en fin, digo, no
frívolos. Es que antes... Xóchitl Gálvez estaba en Estados Unidos enfrentando manifestaciones de morenistas, enfrentando quejas, enfrentando conversaciones en otro idioma, que ya también fue cuestionado su nivel de inglés. Okay. La doctora Claudia Sheinbaum, porque luego dicen que no les damos su título, la ingeniera Xóchitl Gálvez, la doctora Claudia Sheinbaum, ha trabajado estos días en sus giras en planchar sus acuerdos.
No,
dos es que candidatas seriedad, muy serias están haciendo su chamba.
Están
a la altura de lo que se está presentando a los ciudadanos en México, diciendo, para hacer esto se tiene que tomar esto con seriedad. Lo que hemos visto en MC es una frivolidad
absoluta, pero ¿sabes lo que me impresiona y que tú lo retomas? Es de dónde estaban las expectativas sobre Movimiento Ciudadano, de la posibilidad de hacer algo distinto, porque además hay gente muy valiosa ahí. Bueno, yo pienso en Patricia Mercado, que a mí siempre me ha gustado por seria, pero y luego ya pues pusieron a unos candidatos al Senado increíbles, está Palazuelos como candidato. En fin, yo lo que quiero decir es, me parece que la nota es de ser la posibilidad de que iba a ir Marcelo Ebrard, se decía, con ellos, y de que iban a significar como una opción a lo que hemos llegado en esta semana, que insisto, les ha con la cuchara grande se han servido los caricaturistas. Es realmente pues una debacle absoluta de esa otra opción opositora, y lo trae muy bien platicado Salvador Camarena hoy en su texto. Te agradezco mucho, Sal, gracias.
Un abrazo, Denise. Gracias.
Gracias. Vamos a una pausa. Ya volvemos.
Atando cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
Se estamos aquí atando cabos y le decía en temas internacionales, vaya día el de ayer para el presidente Joe Biden y desde luego puede ser uno de esos días determinantes para la elección en Estados Unidos. Parece que está muy lejos, pero de todos modos fue un golpe durísimo el que recibió el presidente Joe Biden. Está con nosotros Enrique Acevedo. Enrique, ¿cómo estás? Tremendas las noticias que se juntaron el día de ayer una tras otra sobre, o sea, en contra del presidente de Estados Unidos.
Y no fue un buen día cuando trató de salir desafiante a los medios y dar una conferencia de prensa en vivo para desmentir que su memoria fallaba. Pues se equivocó y dijo que el presidente de Egipto era el presidente de México, ¿no? Entonces, pues no ayudó definitivamente el error y todos lo podemos tener, ¿no? Quienes estamos en frente de un micrófono sabemos que a veces se pueden resbalar ese tipo de errores. En ese contexto, exacto, sí, en ese contexto, pues simplemente confirma un poco la sospecha y el miedo, en realidad, Denise, de que pues tanto Joe Biden como Donald Trump son hombres mayores. Y este ejercicio de la presidencia es un ejercicio desgastante, no solamente intelectualmente, o sea, físicamente los vemos. Obama salió con el pelo blanco y entró siendo un jovencito. Requiere de una presencia, de una energía, de un nivel de trabajo, idealmente para ejercer la posición, pues que no tienen ya estos hombres, ¿no?
Bueno, pero sobre todo en el caso de Biden, parece ser que es de lo que lo están atacando, es una claramente sus adversarios. Ayer Fox News se fue sobre ese tema, pero también CNN sobre el tema, haciéndose preguntas. ¿Qué tan duro que es que fue el golpe ayer para Joe Biden candidato? Ya deja tú para Joe Biden presidente, para Joe Biden candidato.
Denise, se cortó la comunicación, la estamos restableciendo.
Bueno, pues si no, lo platicamos más adelante para platicar de este tema. Pero bueno, nos vamos a ir, espero un segundo para ver si podemos terminar esta conversación. Y si no la podemos terminar, pues nos vamos y nos vamos con Rocío Galván allá en Baja California. Dos temas fuertes en Baja California. Por una parte, el asesinato de un cantante de corridos tumbados, como se llaman, Chuy Montana. Y por otra parte,
tenemos a Enrique Denis.
A este asesinato de Ángela Meraz. Pero bueno, vamos con eso en unos momentos. Creo que recuperamos a Enrique Acevedo. Simplemente, Enrique, para terminar, ¿cómo valoraríamos la posibilidad de que esto le pegue al candidato Biden? Le pegue en el sentido de que literalmente el Partido Demócrata pudiera empezar a pensar en una sustitución.
Me parece que como los mercados a veces ya van pronosticando las noticias antes de que sucedan, yo creo que esto ya estaba en el presupuesto de la popularidad o la impopularidad de Biden. No creo que el tema de ayer sea algo que vaya a generar una caída estrepitosa en las encuestas. Yo creo que ya estaba presupuestado que íbamos a tener esto, y creo que vamos a tener, Denise, muchos momentos así a lo largo de esta campaña, porque sabemos quiénes son sus protagonistas. La realidad es que se va a exhibir cómo, en este caso, la edad, sí, es un factor determinante en una campaña tan competida como la que se espera, y en un contexto pues de tanta división y tanta polarización como el que estamos viviendo, porque ayer obviamente pues los medios conservadores, los más alineados a Trump, hicieron su agosto con las imágenes y las respuestas del presidente Biden, poniendo en todos lados las declaraciones del fiscal, que decían que era un hombre mayor, pues bien intencionado, pero que le fallaba la memoria.
Muy bien, pues te agradezco muchísimo. Gracias, Enrique.
Gracias.
Gracias. Bueno, nos vamos con otras cosas. No sé si ya tengo, sí, ya está Rocío Galván en la línea telefónica. Gracias, Rocío, ¿cómo estás? Dos temas, el asesinato de Chuy Montana. No sé, y te lo pregunto, recuerdo que cuando Peso Pluma había puesto alguna fecha en Tijuana, dijeron que ni de broma, amenazas y demás. De hecho, canceló. No tengo idea si había habido amenazas en contra de este otro cantante de corridos tumbados. ¿Qué me puedes decir a ese respecto? ¿Cómo estás, Rocío?
¿Qué tal, Denise? Te saludo con mucho gusto, igual que a tu audiencia y a tu equipo. Pues mira, él no lo había manifestado, Denise. No se tienen noticias de que hubiera sido amenazado por alguien en específico. Simplemente, pues, ni siquiera se había manejado que estuviera desaparecido o secuestrado. O sea, no había trascendido. Trascendió hasta el momento en que lo matan, e incluso para identificarlo se tardaron alrededor de 2 horas, porque lo único que nosotros supimos acá entre los medios de comunicación es que habían matado a una persona en la carretera Tijuana-Rosarito, a la altura de Cuesta Blanca, que estaba el cuerpo ahí, que había un vehículo que incluso tenía el motor encendido, y hasta ahí, hasta 2 horas después se supo que era Chuy Montana. Esto fue a mediodía de este 7 de febrero. Ya. Y entonces él tenía las manos esposadas, tenía heridas en el cuerpo, y especialmente Denise, por lo cual salió la hipótesis de que a lo mejor él intentó saltar del auto para salvar la vida, pero pues fue totalmente inútil. Él tenía heridas en el estómago, como de caída en el pavimento. No sé a qué velocidad iba el vehículo, pero bueno, sus secuestradores se bajaron del auto y le dispararon hasta 6 ocasiones y lo dejaron allí muerto. El cantante dice que había sido secuestrado. Esto no lo ha confirmado.
¿De dónde era originario Chuy Montana?
Pues al parecer de aquí de Tijuana.
De Tijuana.
Él cantaba en la línea, en el cruce de San Isidro. Ahí se instalaba, y como muchas otras personas, y bueno, pues le daban propina. Y cantaba ahí, y fue como lo descubrió Jesús Ortiz, que es el vocalista de Fuerza Régida, que fue uno de los grupos que no se presentó el año pasado en Tijuana. Te recuerdo que fueron Peso Pluma,
Fuerza
Régida y otro grupo.
Entonces fue descubierto por ese grupo.
Lo descubre Jesús Ortiz, iba en su auto, se acerca a cantarle en la garita de San Isidro, y entonces le dice a Ortiz que lo va a apoyar, que se lo va a llevar a su empresa, a su compañía, y esto ocurrió apenas hace un año. Mira, y de pronto pues el chico que componía sus temas pues salta a la fama, le va bien, y pues le duró muy poco esta forma de vida.
Oye, bueno, pues ese tema es, a ver que si hay información de las autoridades. El otro, por supuesto, lo decíamos, el asesinato de esta mujer, de Ángela Meraz León. ¿Qué información hay?
Mira, bueno, ella era activista de búsqueda de personas desaparecidas. Desde el 2018 estaba buscando a su hermano, José Juan Vázquez León. Él desapareció el 27 de junio del 2018 y ella había denunciado amenazas. Entonces estaba acogida al mecanismo este de protección, y pues no han dicho hasta ahorita qué fue lo que pasó, porque ella tenía 5 días de que había reabierto su negocio, una estética en el municipio de Tecate, que está 18 o 20 kilómetros de aquí de Tijuana. Entró un hombre directamente a su negocio y le disparó en la cara, se fue, y iba huyendo en un auto Audi, que después le prendió fuego. Y bueno, pues en la conferencia mañanera el presidente dijo que ya está identificado y todo esto, pero a nosotros no nos han dicho todavía nada. La fiscalía aquí a nivel local no ha dado a conocer ningún detalle. Lo único, lo que te cuento, hay testigos que vieron cómo entró este hombre y le quitó la vida a Ángela. Y bueno, pues acá en Baja California, desde la Comisión Estatal de Derechos Humanos, otros colectivos están pidiendo que se aclare este crimen. Ella había dicho, Denise, en alguna ocasión, que a su hermano se lo habían llevado policías municipales. Eso había dicho, y también había sido amenazada a través de una página de redes sociales que se identifica como Tecates y Lacras, ¿verdad? Había sido amenazada por un cártel, y entonces fue cuando ella pidió protección, ¿verdad? Así le quitaron la vida.
Bueno, te agradezco. Lo decía yo hace un momento, las autoridades estatales están hablando como hipótesis de una, de que había sido una, que pudo haber sido una cosa pasional. Y yo te escucho, me informaron que las madres buscadoras y los grupos buscadores no aceptaban esa hipótesis. Y cómo, imagínate, después de lo que me acabas de decir, de que estaba amenazada y demás, en fin. Pero bueno, por eso es que el presidente esta mañana hizo el comentario que hizo, diciendo que ya había una identificación y que no tenía nada que ver con el tema de que buscara un familiar. Pues muy complicado, así es que las autoridades tendrían que tener elementos muy sólidos para contrarrestar lo que se entiende, lo que se siente, que es el peligro en que se ponen quienes buscan a sus familiares. Te agradezco muchísimo, gracias.
Sí, tenéis nada más una petición, perdón, no te dije el nombre, es el Mecanismo Estatal de Protección de Periodistas y Defensores de Derechos Humanos de Baja California.
Muy bien.
Ella era beneficiaria de este mecanismo.
Te agradezco, gracias.
Bueno,
gracias. Me voy con Juan Angulo, el director del Sur de Guerrero. Le decía, bueno, vamos primero con el tema de cómo está la situación del transporte en Chilpancingo. Un primer reporte decía que ya había retomado, que había autoridades y apoyo en las paradas, básicamente. ¿Qué tenemos, Juan? Porque la información que nos dan es que sigue sin haber servicio.
Sí, es muy... lo que se ha reanudado es muy poco, algunas rutas. Ayer el gobierno del estado habló que el 20% del servicio había reiniciado, pero prácticamente estuvo sola la ciudad, no se vio. Yo hice un recorrido en la capital y los propios choferes que marcharon ayer y el que habló contigo en el noticiero, te dijeron que no habían reanudado el servicio. Va muy lento. El gobierno del estado está reiterando que hay un que está funcionando el despliegue de seguridad. Hay más de 500 elementos que hacen recorridos, instalan.
Es que me decía ayer el transportista que entrevisté y me decía pues que sí los ven, pero que no hacen nada. Es decir, que no hacen diferencia.
Pues
me decía,
es dentro de esta estrategia de
presencia.
De contención solamente, ¿no?
Sí,
de
presencia. Solo de presencia.
Claro, incluso ayer se informó que hay 14 detenidos, pero el propio secretario de gobierno dice que fueron detenidos en estos operativos, es decir, no fueron detenidos por alguna orden de aprehensión o alguna orden de presentación, por alguna investigación de la fiscalía, sino circunstancialmente, ¿no? En estos recorridos y retenes que instalan. Lo cierto es que está muy lenta la reanudación del servicio, sigue habiendo mucha desconfianza, pero las autoridades insisten que a más tardar el lunes ya va a estar restablecido al 100%.
Bueno, pues estaremos pendientes de eso con todas las implicaciones que tiene, por supuesto que sería, no estamos hablando nada más de que vuelva a haber servicio público, sino que el Estado pueda garantizar una actividad en frente a la intención disruptiva del crimen organizado. Está en juego eso, no solamente es que haya vans circulando. El otro tema, ayer platicábamos con el coordinador de Movimiento Ciudadano en el Estado, nos decía que ellos no van a presentar candidatos, o que más bien nadie se presentó para ser candidato en 19 municipios. Después me escribieron de Guerrero para decirme que pues Tierra Caliente no son 19 municipios, pero bueno, en todo caso 19 municipios en donde la gente literalmente pues prefiere no inscribirse. Eso coincide mucho con el tema de lo que hemos platicado nosotros, ¿no? Contigo.
Sí, pero yo creo que se equivocó de plano, ¿no? Sobre el número de municipios de Tierra Caliente, porque también creo que son más de 19 los municipios de donde hay una fuerte presión de grupos del crimen organizado para imponer candidatos. En todo caso, si tienes razón de que pueden ser 19 municipios donde este partido,
exacto, ¿no? Es lo que dijo,
¿no? Donde este partido no está. La expresión que creo que escuché es que no se han inscrito.
Exacto.
No, y que ellos no van a presionar con el interés de tener candidatos en todos los municipios, no van a presionar a sus compañeros allí donde haya riesgos.
Pues sí.
Y él establece que hay riesgos en estos 19.
Juan, yo creo que, fíjate, ¿no? Que creo que va a ser interesante cuando veamos ya al final, digamos, cuántos candidatos hay en qué municipios. En algunos tal vez vaya a haber solo uno, ¿eh?
Sí, por eso es muy limitada también la estrategia que aprobó el INE, como ayer mismo Julián López te lo dijo, ¿no? Es decir, a petición de, ¿no? De candidatos se les va a dar, ¿no? Pero bueno, él te dijo ayer, pero muchos candidatos ya son parte de, ellos no van a decir, oigan, protéjanme, si ellos ya se sienten protegidos, ¿no? Entonces es muy limitada esta estrategia. Ahí se necesita un trabajo más de inteligencia y de otro tipo, ¿no? Con los partidos, sobre todo, que son los que registran a estos candidatos.
Sí, bueno, y después la verdad es que hay lugares enteros en donde pues tendrías que proteger a todos. Es decir,
y aquí ya comenzó, Denise, aquí ya comenzó. Dime. O sea, fue asesinado un aspirante de Partido Verde en Copala, fue asesinado el dos veces candidato a alcalde del PRI en Acapulco, fue asesinado Ricardo Taja, fue asesinado el exalcalde de Atlixtac y su esposa, los dos estaban contendiendo. Hace un par de días mataron al papá del aspirante de Morena para la alcaldía de Guamustitlán. Es decir, ya como todos los años, en todos los reportes que se están dando en estos días rumbo a las elecciones, ubican a Guerrero como uno de los focos rojos de violencia electoral vinculada con el crimen organizado.
Bueno, pues seguiremos pendientes de este tema. Vamos a ver qué pasa en Guerrero con el asunto del transporte, que, insisto, importa por sí mismo, pero también es un indicador de cosas.
Ayer apareció una amenaza contra los transportistas de Taxco. O sea, un señalamiento: no salgan, los vamos a quemar o los vamos a matar, así con esas palabras. Vecinos dieron cuenta de este mensaje, que intentó ser ocultado por las autoridades municipales, pero alcanzaron vecinos a tomarle fotografías al mensaje y lo subieron a las redes, porque fue dejado el mensaje en un lugar muy transitado de esta ciudad, donde con aluchas, como se dice acá, se ha venido restableciendo el servicio.
Muy bien, te agradezco muchísimo. Gracias, Juan. Buen fin de semana.
Sí, buenas tardes.
Gracias. Vamos a una pausa. Regresamos con más información. Vamos a platicar sobre el tema de la contaminación en Nuevo León. Ya volvemos.
Yo soy Joaquín López Dóriga y los invito a escuchar las mejores entrevistas donde y cuando quieran.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Atando cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
Estamos aquí atando cabos. Pues empieza a ser cada vez más el tema, o se empieza a oír más el tema de la contaminación en la zona pues conurbada de Monterrey. Y pues declaraciones de unos y otros, que si es culpa de Cadereyta, de la refinería; otros dicen que si es culpa de otras cosas. El presidente ayer dijo: yo no creo que sea de Cadereyta, pero es que este tema, insistimos ayer, no puede ser de yo pienso, yo creo. Y te hablamos justamente Luis Mendoza Obando, él es periodista, columnista del Norte. Yo quiero pensar que existen, digamos, instituciones que han hecho evaluaciones acerca de cuál es la procedencia de la contaminación de la zona conurbada allá en Nuevo León.
Hola, Denise, buenas tardes. Pues sí, o sea, tenemos ya casi 10 años ocupados en entender el problema de calidad del aire. Desde 2015, cuando entró el Bronco, comenzaron estos esfuerzos, sobre todo de la mano del Consejo Nuevo León, para medir, ¿no?, qué pasaba con la calidad del aire. Y una conversación central es, pues, entender primero quién contamina, ¿no? Y hay fuentes fijas, móviles y de área. Las fijas son la industria, como la refinería y la industria pesada que hay en Monterrey. Móviles son principalmente automóviles. Y las de área tiene que ver con las zonas, como terrenos baldíos, etcétera, pero en el caso de Monterrey, algo que es muy impactante ahí son las pedreras. No sé si recuerdas esta discusión que hubo en su momento en el gobierno del Bronco, que hubo, digamos, un esfuerzo muy grande por tratar de regular a las pedreras, porque era un negocio muchas veces mal regulado. Entonces, ¿qué nos muestra todo esto? Que el presidente tiene parcialmente razón, porque una cosa es que se contamine y otra que se viole la norma, ¿no?, que dice cuánto puedes contaminar. Y ese es el problema que está enfrentando en este momento Monterrey. O
sea, nada más dime una cosa, de esta contaminación, ¿cuánto se atribuía justamente a la refinería?
Por ejemplo, por compuestos, azufre es lo que más contamina una refinería por el proceso químico. La fuente fija, que es la industria, es responsable como del 89% de la contaminación de dióxido de azufre, que es lo que causa la lluvia ácida. La refinería solamente es responsable del 80% de ese 89%, que es un montón, ¿no? Bueno, y entonces, por ejemplo,
muchísimo. O sea, 89% es la refinería y el resto de las industrias, y la refinería es solita el 80%.
Exactamente, pues en cuanto a contaminación de azufre. ¿Cuál es el problema? Que las normas que tenemos te dicen, pues no estás incumpliendo con la cantidad de azufre que puedes emitir a la atmósfera, pero eso, digamos, que no violemos la normatividad, no quiere decir que eso no tenga efecto.
O sea, puede ser que la normalidad, digo, la normatividad es, en fin. Bueno, es interesante, ese es el dato que yo quería. O sea, en contaminación de azufre, el 89% es la refinería y la industria en general, de lo cual el 80% atribuible solo a la refinería. Esto, pues, obviamente es muy importante. Y luego, esto en azufre. Me imagino que en partículas suspendidas, las pedreras deben ser un problemón.
Y la industria fija también, sobre todo en temas de partículas, o sea, las PM10, las fuentes fijas, que es la industria y la refinería, genera alrededor del 60%. Ese es precisamente el compuesto que siempre sale de la normatividad en el caso del área metropolitana de Monterrey.
Las partículas.
Y es muy peligroso. Sí, las partículas son muy peligrosas porque por su diámetro tan pequeñito pueden entrar a la sangre y son las que generan problemas cardiovasculares vinculados a los temas respiratorios.
Y en este caso, me dijiste, en partículas suspendidas, la industria y la cuando dices industria, incluyes a Cadera y Tabla, ¿verdad?
Sí. Sí,
¿y son el responsable de cuánto?
Ahí en partículas suspendidas es menos, la refinería es alrededor del 16%. O sea, lo más grave por el tipo de proceso, pues, es el azufre. Y otra cosa que no tenemos que echar en saco roto es que tengamos, digamos, como tan elevadas las fuentes de azufre, también nos habla de un proceso a nivel industrial que quizás no se está llevando adecuadamente, ¿no? O sea, a nivel de eficiencia tendría que
totalmente
ser menor.
Totalmente, estoy segura que una o sea, que se puede hacer este tipo de actividades contaminando mucho menos, invirtiéndole mucho más, obviamente, en materia de seguridad. Espérame un segundito, tengo que hacer una pausa. Luis, no te vayas, ya volvemos.
Atando cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
Aquí atando cabos con Luis Mendoza sobre este tema. Luis, pues los datos ahí están, la discusión ahí está, no es cuestión de yo pienso, tú piensas, digamos, esto es lo que está contaminando allá y me imagino que decisiones que no se han tomado, por lo que me estás diciendo, desde la época del Bronco.
Claro, y que tiene que ver, por un lado, con legislación federal. Justo aproveché el corte para ver cuál es la recomendación de la OMS en cuanto a partículas por millón de azufre, ¿no?, que se deberían emitir. Y es alrededor de 0.07. La norma actualizada en 2019 es 5 veces más grande que esa recomendación de la Organización Mundial de la Salud, ¿no? Esto para entender que muchas veces, aunque estemos en un terreno legal, pues es una cosa que le va a cobrar factura a toda la gente ahí.
Sí, sí, es decir, para yo estar en la legalidad, pues pongo. Entonces, los mexicanos, es más, los regios pueden respirar 5 veces más que el resto del planeta, según, digamos, de contaminantes, y pues entonces yo digo que estoy siempre dentro de la ley.
Exactamente. Es
pues
tal
sí,
cual
digo,
como
también aquí en la ciudad, no, es que también aquí en la ciudad en su momento, y cada vez menos, pero en su momento, la distancia entre lo que era aquí contingencia, aire deseable y los parámetros internacionales, pues no eran los mismos, eran inalcanzables. Claro. Fue mejorando la cosa, pero bueno, en todo caso, creo que es interesante y me parece evidentemente un asunto muy importante que va mucho más allá de si cierro o no cierro la refinería, a quién molesto diciendo que la cierro. Lo que va aquí es, tenemos que medir correctamente qué sale la refinería. Tenemos que podría salir menos contaminante, obviamente, y luego todos los otros elementos que contribuyen.
No, y hay una oportunidad ahí para Monterrey. Es una ciudad industrial del siglo pasado que en este momento se enfrenta a la realidad, que es que tiene que mover muchas de sus grandes fábricas a otro lado, o cerrarlas o replantearlas. Y en este momento, digamos, si hacemos un análisis meramente económico, pues nadie quiere moverse, pero creo que es la oportunidad de presentar un modelo distinto de desarrollo, ¿no? Y creo que eso es emocionante también de verlo. Y antes de irme, nada más quería comentar contigo.
Nada más decirte, cambiar una refinería es algo, o sea, digo, nada más veamos lo que está costando la de. Yo creo que aquí el tema sería dónde está, cuál es la inversión necesaria para que pudiera funcionar sin ser tan contaminante. Pero bueno,
exactamente.
Pero ¿qué me ibas
a
decir?
Y una cosa más, no quería irme sin mencionar otro mugrero.
Dime,
que hay a nivel local, que es el de Francisco Cienfuegos, recientemente salió la nota en Reforma.
Así es.
Pues de que está ahí en un tema grave de lavado de dinero. Yo nada más quisiera como apuntar contigo en un comentario editorial, que es bien interesante que justo cuando veíamos tuvimos un escándalo de Samuel, ¿no? Por el video de Maynes, en el Palco Gate, como le pusieron los regios, pues bueno, aparece esta investigación de la UIF, y eso también pone más interés en la elección a la alcaldía de Monterrey, porque justamente Paco Cienfuegos era uno de los candidatos que sonaba para competir contra Mariana Rodríguez en la alcaldía de Monterrey. Con esto, pues ya.
Cercano a Xóchitl, Xóchitl lo puso ahí, y lo que sale ahorita es que hay una acusación de una cantidad de dinero, entiendo 148 millones de pesos, que no se sabe de dónde salieron.
Es uno de los priistas más importantes en Nuevo León, muy cercano a Adrián y muy cercano al gobierno de Medina también.
Interesante. Te agradezco muchísimo. Gracias, Luis.
Gracias, Denise. Saludarte. Un abrazo.
Gracias.
Igualmente. Hasta luego.
Bueno, ya está con nosotros. Le agradezco mucho a Juan Carlos Anaya, director del Grupo Consultores de Mercados Agrícolas. Hemos platicado poco, pero en Europa, pues literal, los tractores están en todas partes haciendo manifestaciones muy, muy fuertes acerca de una serie de, digamos, de demandas que les está haciendo la Unión Europea para que produzcan de otra manera, utilicen otros fertilizantes, en fin, una cantidad de cosas. Están inconformes. Juan Carlos, seguramente tú tienes un seguimiento del asunto. ¿Qué es exactamente lo que se trata? ¿De qué forma nos puede? Ellos básicamente dicen que no se puede producir comida tan barata como la quieren los consumidores, pero cuéntanos un poco de qué se trata.
Mira, Denise, buenas tardes. Y el tema en la Unión Europea, como bien dices tú, pues es uno de las regiones donde la política agrícola común es la que más subsidia a nivel mundial, y esto pues tiene una serie también de requisitos que les han pedido por todos los temas ambientales, con el tema de sustentabilidad. Y lo que se quejan los productores es que lo que se importa de otros países no les piden ese tipo de certificaciones y requisitos, y ellos, que sí deben de cumplir, pues tienen mayores costos y no pueden ser competitivos. Y por otro lado, cada día también ven que están entrando productos de Ucrania, que productos más baratos, maíz, trigo, que lo que hacen es que ellos pierdan o bajen sus precios, y es este tipo de demandas que ya hay en 9-10 entidades de la Unión Europea, donde han hecho manifestaciones derivado a esta situación adicional, que en algunos productos ha habido caídas importantes en los precios, que ha llevado a que pierdan rentabilidad, y que los apoyos que da la Unión Europea no han llegado en oportunidad.
Ya. O sea, finalmente, digamos, la producción de alimentos en Europa es cara, por muchas razones, entre otras también pues el nivel de vida de los productores y demás. Esto se ha sostenido vía una serie de subvenciones por parte de la Unión Europea en conjunto, y hay una tensión permanente entre que es una industria subsidiada, fuertemente subsidiada, y al mismo tiempo aún así se queja de dificultades competitivas en sus propios mercados, ¿no?
Así es. Y y la otra, pues, lo que te digo, y que ellos lo que ven es una competencia desleal de otros países donde no hay las mismas exigencias
ambientales.
Entonces, ese es el reclamo que ellos tienen. Tú sabes que la Unión Europea está trabajando mucho en el tema de cambio climático, sí, en el tema de la sustentabilidad,
sí,
la huella de carbono, energías renovables, y pues ellos ven que cuando entran otros productos no los miden con la misma vara.
Mire, tienen razón, ¿no? Si te están pidiendo a ti que produzcas de cierta forma y luego te llegan de otros lugares donde es una devastación del medio ambiente y por lo tanto muchísimo más barato, pues tienes razones para decirles pues cierren el mercado a esas personas. Interesante. Oye, rápidamente sobre el jitomate, que ha tenido un gran impacto sobre la inflación, ¿hay visos de que va a bajar de precio?
Mira, nosotros lo que vemos estacionalmente es que para a fines de marzo, abril, que ya se regularice la producción de tomate, va a bajar. Lo que vimos, Denise, fue un incremento en un mes, de diciembre, enero, un incremento impresionante, derivado a que se acabó la oferta y nada más estaba surtiendo Puebla, no Sinaloa. Ya va a empezar Sinaloa, pero la realidad es un precio que lo que vemos es que el productor recibe 20 pesos y el consumidor está pagando 60 pesos por kilo, ¿no?
Como siempre, por cierto.
Así es,
cada vez que hay estas subidas.
Y estas subidas, y la cebolla está terrible, subió 120% anualmente. porque estamos exportando fuerte y también bajó la oferta al mercado nacional.
Muy bien, te agradezco muchísimo. Gracias, Juan Carlos.
Buenas tardes, Denise.
Gracias. Y bueno, en esta secuencia que tenemos de asomarnos a lo que está pasando en el país con en materia del agua, hoy le agradezco al director general de GIAPAS, que es el organismo de agua de Zacatecas, una zona tremendamente afectada por la sequía, pero de verdad en el mapa, y no de este año, ya lleva varios, pero con un problema ellos, no solamente en tema de sequía y distribución de agua, sino además de contaminación. Le agradezco mucho que nos haya tomado la llamada. Cuéntenos un poco la situación de Zacatecas en materia de agua.
Buenas tardes, Denise, a ti y a todo tu auditorio. Pues muy agradecidos, emocionados de ser escuchados en un área nacional. Y bueno, ponerte en contexto, nosotros administramos el agua para 4 municipios. Para la gente que no lo sabe, pues son municipios muy cercanos: Zacatecas, Guadalupe, Morelos, Betagrande, están incluso con una conurbación los más grandes.
Sí, sí, sí.
Es la capital, pero efectivamente, como tú lo mencionas, a ver, Zacatecas se ubica en un semidesierto, ¿no? Y tenemos condiciones propias naturales, así se fundó la ciudad, cuando llegaron los colonizadores, bueno, pues había plata, no hay agua, pero hay plata, y se fundó una pequeña ciudad que ahorita tenemos graves problemas, precisamente por el cambio climático, las sequías severas que nos han afectado drásticamente, y han afectado los mantos acuíferos, y nosotros monitoreamos el comportamiento de nuestros pozos, y han bajado. Hemos perdido 12 pozos en los últimos años, ¿no? En los últimos 10 años. Entonces, sí nos tienen una situación gravemente...
O sea, tendrían que ir, claro, cada vez buscando agua más profundamente.
Sí, porque es importante ponerte en este contexto, Denise, que veo que lo tienes tú muy claro, pero para la gente que nos escucha. Porque en Zacatecas dependemos 100% de agua subterránea, Denise.
Pues
100% de pozo profundo. Entonces, bajan los niveles de los mantos, hay mucho menos infiltración por lluvia. Las sequías severas nos han afectado, hemos perdido pozos por abatimiento, pues, Denise, ese es el riesgo severo, se acabaron. Entonces, ese es un tema. El otro tema es que la infraestructura que optamos, Denise, GIAPAS se creó en 1986, o sea, yo soy mucho más viejo que GIAPAS, ya existía la ciudad completa como está cuando crean un organismo para que opere el sistema de agua.
Interesante. A ver, espérame un segundito, David, perdóname que te interrumpa, déjame hacer una pausa que tengo que hacer y regreso contigo. Ya volvemos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Atando cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
Estamos aquí atando cabos y estamos platicando con David Octavio García, director general de GIAPAS, el organismo de agua de Zacatecas. Nos está diciendo, Zacatecas es una zona semidesértica donde toda el agua viene de pozos, donde dos pozos ya se secaron, literalmente se llama abatieron, es decir, que ya no hay agua, y pues con la preocupación. ¿Cuánto llueve en Zacatecas por año, David?
Mira, Denise,
en promedio,
20 milímetros por año.
Nada.
Es muy poco.
O sea, nada.
Es muy poco.
Es una lluvia de la ciudad.
Pero los últimos años, Denise, la verdad es que la sequía ha sido muy severa, ha sido muy duro. Este cambio climático, el niño, la niña, bueno, ya escuchamos de todo, pero la verdad es que estamos viviendo una etapa muy, muy complicada, y Zacatecas depende también mucho de otras actividades, incluyendo la minería, pero también la ganadería, la agricultura, y la verdad estamos viviendo una situación crítica. En el tema de agua potable, regresando, porque es un tema principal, Denise. ¿Por qué es esencial? Bueno, el elemento principal del bienestar colectivo es el agua potable.
Pues sí.
Y debe llevar una prioridad, ¿no?
Ahora, entonces, está contaminada el agua, es lo que me dicen, que hay mucha contaminación además en los pozos en Zacatecas, justamente por el trabajo de minería.
A ver, Zacatecas tiene una vocación minera. Hay minerales, hay pozos que se hace un estudio, aquí puede haber agua, se hace la perforación del pozo, pero antes de equipar el pozo, incluso se le hace un análisis químico, físico y bacteriológico al agua. Entonces decidimos si incorporamos esa fuente o no la incorporamos, Denise.
Pero hay un problema. O sea, entiendo que ha habido un problema.
No, esos pozos no se incorporan. Esos pozos ya no se incorporan al sistema. De hecho, se cancelan. se le pone una tapa sanitaria, un sello sanitario, uh-huh, y no se opera. El problema de la calidad del agua en Zacatecas es de dureza del agua. Uh-huh. Son minerales que se extraen del subsuelo, porque están presentes en el subsuelo, son carbonatos, uh-huh, de calcio. Uh-huh. Se solidifican en las tuberías, sí nos generan un problema.
Bueno, pues sí, tuberías, el calcario, no, como le llaman.
Pero,
esas...
no, pero uh-huh, no de salud pública, exactamente, uh-huh, pero no de salud pública. ¿Sí?
Ya.
Es decir, nadie se ha muerto en Zacatecas por
incluso no, pues por, no, por calcio no.
Ya nadie consume agua de la llave prácticamente, todo el mundo compramos agua purificada, pero incluso nosotros la potabilizamos, la garantizamos, ¿sí? Toda está clorada, uh-huh, y ese es el problema que pudiera existir.
Ya.
Pero el problema serio, Denis, uh-huh, más grave que tenemos es la falta de líquido, y la cantidad pues, de agua disponible pues no está en las manos, pues ni tuyas ni mías. ¿Estamos obligados a hacer inversión? Sí. Y aquí está el
¿Y cuál es el futuro para Zacatecas? Con muy poca precipitación, con agua en el subsuelo, ¿cómo le van a hacer?
A ver, yo te comentaba dos temas principales. Uno son nuestras condiciones, estamos en un semidesierto, el otro de obsolescencia, porque la tubería, su vida útil de la tubería, ya acabó, Denis,
O sea,
y tenemos un gran reto, no nada más aquí en Chiapas, todos los que nos dedicamos a administrar el recurso agua en el país, tenemos un gran reto. Entre mayor cantidad de población, claro, uh-huh, evitar fugas. Entre mayor cantidad de población, más inversión para hacer más pozos, más fuentes, más tanques, uh-huh, más líneas de conducción. ¿Sí me explico? Entonces, nosotros tenemos un rumbo fijo, es recuperación de esas fuentes que se han perdido. Uh-huh. Estamos perforando a mayor profundidad. Sí, estamos perforando a mayor profundidad. Uh-huh. Estamos perforando ahorita ya 450 metros de profundidad. Pero hay que hacerlo. Es el único lugar donde estamos extrayendo agua. Ya a esas profundidades. Primero, y ya recuperamos ahorita, a partir de esta administración de la que llegamos hasta ahorita, nosotros entramos con un déficit de 230 litros de agua por segundo.
¿Y ahora?
Y ahorita ya recuperamos más de 100. Uh-huh. Pero es el rumbo, es el camino. Es lo que nos ha ayudado a mitigar.
El interesante.
Es, pues, la rehabilitación integral, Denis, de toda esta infraestructura. Y aquí tiene que haber mucho trabajo de gestión. Y afortunadamente, te lo quiero decir responsablemente, contamos con el respaldo del gobernador, el licenciado David Monreal. Uh-huh. Pero aquí va otra cosa que me atrevo a decirle, Denis, porque soy responsable de lo que digo. Pues el gobernador también necesita respaldo. Es decir, debe de haber el fortalecimiento de políticas públicas a nivel federal que uh-huh, fortalezcan programas que ya existen, Denis. El ProAgua es un programa muy noble de la Comisión Nacional del Agua, en donde entran recursos federales para fortalecer a los organismos, es decir...
Bueno, poner el agua como una prioridad, lo que me estás diciendo,
como una prioridad.
Y que claramente es hacia donde tenemos que ir inevitablemente por lo que se está viviendo, la realidad nos lleva a eso.
Te lo digo como director de un organismo, pero también como ciudadano, ¿eh? Yo soy un ciudadano, soy un padre de familia, yo aquí tengo mi familia, aquí tengo mi vida, mis intereses, aquí vivo. A ver... Mucho tiempo se ha dejado de lado el tema de agua potable, pero ya la situación, y qué bueno,
nos alcanzó a todo mundo,
claro, ya se está colapsando pues este tema, pero no nada más en Zacatecas, en muchas partes.
No, lo sé.
Es a nivel nacional, pues, Denis.
Pues sí, nosotros, de hecho, David, estamos tratando de platicar con Conagua, con quien siempre hemos tenido una conversación muy fluida, pero sobre creo que esto va a tener que ser una prioridad a futuro. Vamos a ver, y va a ser interesante escuchar a las candidatas a la presidencia sobre este tema, porque pues la realidad nos alcanzó. Se puede resolver ahorita haciendo pozos más profundos, pero requerimos de una solución más a largo plazo, en donde no solamente se trate de inversión, sino también de distribución de agua entre diferentes estados de la República, que tienen acceso a diferentes fuentes de manera muy diferenciada. Te agradezco muchísimo, David. Gracias.
Muchísimas gracias.
Seguimos en contacto.
Gracias. Seguimos en contacto y ojalá y haya el respaldo de la Comisión Nacional del Agua en este tema.
Por supuesto. Gracias, David.
Gracias, muy amable.
Seguiremos con este perfil del asunto del agua en el país, pero nos vamos con otras cosas. Han pasado, le decía, muchas cosas de Estados Unidos el día de ayer, pero también fue un día riquísimo en información sobre Ucrania. Una entrevista de Tucker Carlson a Vladimir Putin. 2 horas la entrevista. Alcancé a ver 1 hora y media y yo realmente estaba impactada. Está con nosotros Fausto Pretelín. Te agradezco muchísimo, Fausto, que me tomes la llamada. No sé si le echaste un ojo a esa entrevista. Interesante escuchar, obviamente, pues él haciendo su tratando de poner, digamos, su visión del mundo en esta entrevista, pero pues básicamente en la posición de la víctima y con algunas afirmaciones que me parecieron tremendas, que es pues la reivindicación de los derechos de un país a a buscar unificar en el mismo territorio y por lo tanto ir a buscar a poblaciones que tengan el mismo idioma, pasado común, en otros países. Literalmente, si yo fuera de Lituania, de Polonia, estaría aterrorizada después de oír a Putin, porque Putin justifica la invasión a Ucrania, empezando casi desde la Edad Media y de sus relaciones desde la Edad Media con esa zona del mundo. Es decir, si nos ponemos todos así, nunca acabaría el mundo. Sería algo, las guerras no terminarían.
¿Qué tal, Denise? Así es, buenas tardes. Bien, gracias. Sí, coincido contigo. Mira, yo creo que hay dos puntos relevantes. Uno de ellos es el entorno en el que sucede esta entrevista. Es el inicio de las campañas en Estados Unidos y sobre todo esta semana pues entierran el plan migratorio del presidente Biden, pero sobre todo, y subrayo, estaba en ese combo la ayuda a Ucrania que le interesaba que le interesaba al presidente ruso que no se aprobara, lo cual me imagino que ese es un timing. El segundo, lo que tú mencionas, es importante. La primera media hora de estas 2 horas con 7 minutos se le dedicó a hacer una estrategia de revisionismo histórico, viajando hasta el siglo IX, tratando de justificar lo injustificable. Digamos que no le hicieron preguntas sobre todo, por ejemplo, sobre los ataques de Rusia a zonas civiles en Ucrania. No mencionó la deportación forzada de menores de edad ucranianos, no mencionó las graves acusaciones sobre crímenes de guerra, tampoco la ampliación de las medidas sobre pues medidas represivas contra críticos de Putin en su propio país.
Pero hay una parte en donde si lo escuchamos y creemos en lo que está diciendo, es decir, esa media hora o 35 minutos que le dedicó a una construcción histórica de cómo, pues en realidad Ucrania no existe, Ucrania significa solamente el que vive en el margen, en realidad en Ucrania hay unos húngaros y pues de hecho, ¿por qué están ahí los húngaros? Y ahí dejó abierto algo en donde no entendemos bien si Hungría podría entonces ir y agarrar el pedacito donde están los de Hungría. En fin, hay esta visión de un descontento sobre las fronteras fijadas después de la Segunda Guerra Mundial, que en el fondo hay muchas maneras de decir que no le gustan a muchos esas fronteras, pero su permanencia ha significado paz en gran parte del planeta. Y este revisionismo, como lo llamas tú, o esta reivindicación de etnicismo, me pareció muy inquietante porque le vi cara de que la vive intensamente.
Sí, mira, yo creo que pasa por alto la creación de organismos multilaterales como Naciones Unidas, que precisamente nacen para evitar lo que está haciendo él, es decir, una invasión totalmente ilegal fuera del derecho internacional, y evitar que los países viajen 5, 6 o 7 siglos atrás para de alguna forma tratar de exigir el territorio. Sí es preocupante lo de Polonia y Hungría. Lo de Hungría dice, bueno, Polonia y Hungría no han reclamado sus territorios que formaban parte
de Ucrania.
De Ucrania, y eso no le ha hablado o no se lo ha mencionado al presidente Erdogan al presidente Orbán, el húngaro, como diciendo, podría ocurrir en algún momento dado. Pero el que entrevista a Tucker Carlson le pregunta particularmente sobre Polonia y dice, no tengo interés porque solamente atacaría en caso de que Polonia nos ataque a nosotros. Yo creo que en términos generales, Denise, es que no quiere que Ucrania se incorpore a la OTAN, no quiere que se incorpore a Occidente, así como Irán, perdón que ponga la analogía, no quiere que se incorpore Israel con los sunitas, con Arabia Saudita, con Emiratos Árabes, con Marruecos. Pues es lo mismo que pasa en este caso con Rusia.
Déjame preguntarte otras cosas. Voy a una pausa y regreso contigo.
Atando cabos con Denise Merker, porque la realidad no se muestra entera.
Estamos aquí atando cabos y bueno, le decíamos 2 horas de Putin hablando, entre otras cosas. Fausto, también fue interesante escucharlo decir en varias ocasiones que se le había faltado al respeto a Rusia. Me pareció interesante, creo que un elemento importante. Y luego, pues también señalando algo que no me parecía tan absurdo, y es el tema de que la OTAN tuvo 5 veces después de que cae la Unión Soviética o que se destruye la Unión Soviética, la OTAN se expande en 5 ocasiones hacia el este, haciendo sentir a Rusia amenazada. Y luego esta historia extraña en donde Putin dice que él intentó ser parte de la OTAN o le propuso a Clinton ser parte de la OTAN o en realidad ser visto como parte de Occidente, básicamente. ¿Cómo lo ves tú eso?
Mira, en cierta manera tiene razón en el sentido de que cuando termina la Guerra Fría, sí, porque de alguna manera no le dan una especie de paracaídas de seguridad a Putin, a Rusia, y lo van aislando, van aprovechando esta victoria de Estados Unidos, la victoria sobre la Unión Soviética, y creen que ya la historia terminó ahí, un poco a la Fukuyama, y ya no hay ninguna posibilidad de que se pueda expandir o que pueda tener un segundo oxígeno, la nueva Rusia, vamos a llamarle. Y en ese sentido, bueno, pues sí creo que se sienta mal, pero hay formas de hacerlo. Yo creo
que... No estoy diciendo que lo justifica, solamente sí. Que, digamos, es parte de lo que explica él. Ajá.
Sí, le transfiere responsabilidad a Occidente, Estados Unidos, es claro, todo el tiempo. Pero bueno, ya estamos en el 2024, ya los años pasaron y de alguna forma lo que no se hizo, pues no se hizo por parte de Estados Unidos. Y ahora pues hay que pensar en los mecanismos multilaterales, que eso es lo importante.
Lo interesante de esta entrevista es, por una parte, y esta cosa que a mí me pareció delirante, que básicamente, y inquietante, si yo fuera, insisto, polaco, lituano o letón, estaría aterrorizada de esta visión de justificación histórica, porque además todos los conflictos, estos de porque yo viví ahí hace 1000 años, entonces es mío, o tengo derechos, y en fin, generalmente nada más nos llevan a guerras imposibles. La segunda, esta parte que me pareció delirante y preocupante por lo que significa, me recordó cuando le hice, ¿y usted atacaría otros lugares? No, pues sí, así igualito dijo Hitler, que sí. Nada más uno, nada más con uno, y ya perdóname el uno, y ya luego no me sigo con los demás. Bueno, y el segundo que sí me pareció interesante es la crítica a la política de Occidente y de Estados Unidos acerca de esta expansión de la OTAN y de este acorralamiento a Rusia, que finalmente no es que sea una causa suficiente para justificar una guerra, pero sí aparece como una torpeza que nos conduce a un lugar muy inquietante y peligroso como en el que estamos.
Sí, mira, cuando muere Gorbachov, él recuerda mucho esa frase que él mismo dijo, Putin, en el sentido que la desaparición de la Unión Soviética fue la gran tragedia del siglo XX, y eso habla mucho de su articulación histórica, de que se siente vacío, se siente marginado, y por eso esta toma de decisiones. También lo dice o lo hace Denise estas palabras el día de ayer, porque él sabe muy bien que en este momento Ucrania pasa una crisis fuerte, en el sentido de que ya incluso, por ejemplo, el 27 de enero el Washington Post soltó una especie de bomba en donde habla de que fuentes de la administración del presidente Biden contempla sí asistencia a Ucrania, pero descarta que sea posible recuperar el 18% del territorio que ha perdido Ucrania en manos de Rusia. Y lo mismo se concatena o se relaciona con lo dicho con Christoph Herzken, el director de la Conferencia de Seguridad de Múnich, en Alemania, un foro muy importante en temas de seguridad, en donde el pasado miércoles dijo a un canal alemán que el final del conflicto pasa inevitablemente por una situación como las de los acuerdos de Minsk en el 2015. Es decir, ven que hay un rezago importante de Ucrania, y es el momento de Putin de aprovechar esta crisis de Ucrania, aprovechar las elecciones que vienen y darle un empujón al presidente Donald Trump, que evidentemente, y lo mismo lo dijo ayer, ¿sí? Estaría a favor de que casi casi ganara, ¿no?
Increíble, sí, no solo dijo que estaría a favor, sino que además dirigiéndose al público en Estados Unidos diciéndoles, ¿ustedes no tienen algo mejor en qué gastar? Claro, porque él no quiere que no preferirían estar gastando en otras cosas, y pues por supuesto, con todas las implicaciones que eso tiene. Te agradezco muchísimo, Fausto, por platicar con nosotros. Saludos. Sobre el tema. Gracias, estés bien.
Hasta pronto, Denise. Buenas tardes.
Gracias. Nosotros nos vamos con otras cosas.
Cine con Fernanda Solórzano.
¿Qué tenemos, Fernanda?
Hola, Denise, pues tenemos otros dos buenos estrenos, uno en salas, otro en plataformas, y pues como parte de esta racha de estrenos en salas de la que hablábamos justo la semana pasada, llega una de las películas que concursó el año pasado en Cannes, ahí se inauguró, pero que estuvo muy presente en la temporada de premios, y es una de las nominadas al Oscar en la categoría al mejor guion original. En español se titula Secretos de un escándalo, del director Todd Haynes, pero su título en inglés es más interesante.
A ver.
May-December, que bueno, se traduciría como mayo-diciembre, y que es una forma en la que en inglés se designa a los romances o al, a las relaciones románticas o matrimonios, etcétera, entre personas en las que hay una diferencia de edad considerable. Para no decir alguien joven y alguien mayor, el punto es que hay una diferencia de edad pues más grande de lo que suele haber, ¿no?, en las relaciones entre pareja. Uh-huh. Y bueno, rescato este título original porque es en esencia el argumento de la película. Habla de la visita que hace una actriz interpretada por Natalie Portman, que en aras de prepararse para una película, visita a la mujer.
Ay, es súper fuerte. Sí, muy inquietante, la verdad, la película. Ya la vi.
Sí, es, yo creo que es justamente la relación entre ellas. Cada vez que están ellas juntas es donde la película levanta.
La mujer
este, visitada, por así llamarla, es interpretada por Julianne Moore. Es una mujer que estuvo un tiempo en la cárcel por haber tenido relaciones con un menor de edad. Con
bueno, con, menor de edad, perdón, no de 17, de 13.
Exacto, menor de edad, que bueno, de la por eso cumplió tiempo en prisión. Cumplió, es como un pochismo, pero bueno. Pero sí, después contrajo matrimonio y formó una familia con él, lo cual pues también es inusual, ¿no? Uh-huh. Y pues bueno, sí, el mayo-diciembre, el título pues puede referirse a esta relación de una mujer mayor y un casi niño, pero a mí me gusta pensar que también se refiere a las mujeres protagonistas, no porque entre ellas haya una relación romántica, pero sí hay una tensión.
De tensión, sí.
Exacto, hay un vínculo que pues es muy civilizado en apariencia, pero imagínate todo lo que hay borboteando debajo, ¿no? El personaje Natalie Portman está ahí para intentar ponerse en los zapatos de Julianne Moore y pues es prácticamente una forma de apropiarse de su identidad, pero pues también es una exploración de lo que significa actuar, representar la vida de otro. Un poco recuerda como esta película de Bergman, Persona, ¿no? En donde dos mujeres se enfrentan, se confunden.
Es muy buena película en todo caso, muy inquietante, pero muy buena, ¿no? ¿A ti te gustó?
A mí me gusta sobre todo la interacción entre ellas.
Entre ellas.
Diría que entre ellas, sobre todo diría que más que la historia misma, cuando están ellas juntas, pues porque dentro de estas conversaciones, pues a veces que no son, no, hay como siempre una segunda intención, hay comentarios pasivo-agresivos y bueno, y el giro que da el personaje Natalie Portman es muy interesante. Yo creo que vale la pena
muy
verla.
Bien. Bueno, ¿y qué otra?
Es una serie extraordinaria, a mí me está notando cómo la estoy disfrutando. Uh-huh. Se llama The New Look, se va a poder ver dentro de 5 días en Apple TV, el 14 de febrero, pero quise adelantarla porque el siguiente fin de semana hay grandes estrenos y no quería dejar de mencionar esta que se puede ver ya desde el miércoles. Es una serie que habla de cómo los más grandes diseñadores de moda franceses del siglo XX, como Coco Chanel, como Christian Dior, como Cristóbal Balenciaga, que era español, pero tenía su taller en París, cómo lograron sobrevivir la ocupación nazi de Francia durante la Segunda Guerra Mundial. Y lograron sobrevivir, vamos, no solo como individuos, sino como parte esencial del imaginario francés y de valores franceses que justo en ese momento pues era esencial conservar. Y la serie habla de cómo esta supervivencia pues incluyó haber tenido roces personales y relaciones profesionales con miembros del ejército alemán, algo que casi les costó la vida, pero que más importante les costó el repudio de los franceses, sobre todo a Coco Chanel, una vez que se liberó Francia. Y lo que me gusta de la serie es que no juzgue en retrospectiva, porque pues en retrospectiva siempre todo
es blanco y negro. Es muy fácil, ¿no? Y bueno, además bastante más fácil, ajá.
Y sí, ni simplifica las decisiones que tomaron, que exacto, fueron todo menos fáciles, y tampoco, tampoco ese es el punto, sino ver cómo esto también influyó en la evolución de la moda en Francia. El reparto es impresionante, Juliette Binoche es quien interpreta a Coco Chanel, Ben Mendelsohn, un actor australiano buenísimo, es Christian Dior, y John Malkovich también, aparece también como Lucien Delong. Yo llevo 5 capítulos y no pienso nada más.
Pero sale.
Estoy todo el tiempo buscando en todos los ángulos, porque qué difícil ser justo y ser balance, mantener un punto de vista equilibrado en temas pues tan complejos como estos, ¿no?
Qué bien. Bueno, pero entonces esa sale hasta dentro de 5 días.
El miércoles en Apple TV. Muy y bueno, el nombre de New Look es una colección muy famosa que lanzó Christian Dior después de la guerra. Él ya afectado terriblemente por la experiencia, estuvo a punto de dejar de diseñar, pero se reinventó como diseñador. Y pues también la evolución en los estilos de cada uno como diseñador, pues estuvo marcada por la experiencia de la guerra, y de eso también se habla en la serie.
Muy bien, pues te agradezco muchísimo. Gracias, Fernanda. Gracias, suenan muy bien las recomendaciones, bueno, la de la película y también esta que tenemos que esperar. Y pues ver si ustedes ven como zombie a Fernanda en la calle, ya saben en qué está pensando. Vámonos con otras cosas, adelante.
Tenemos a Pisu ya en la línea.
Ah, perdóname, sí. Ya tengo a Pisu. ¿Cómo estás, Pisu? Qué gusto saludarte.
Bien, Denise, qué gusto saludarte a ti y a tu audiencia. Muy feliz viernes.
Oye, pues todos los medios ahorita hablando en la portada de una de que este hombre, déjame recordar cómo se llama, el que se dedica a este tema de la inteligencia artificial, está tratando de levantar una cantidad inverosímil de dinero para poder conseguir una inversión importante para tener chips, estos chips que se llaman B9. ¿Qué son, Pisu?
Muchas gracias, Denise. Son unos chips que son, digamos, una siguiente generación de procesadores que han ido en crecimiento por varias razones. Desde la pandemia hubo una falta de semiconductores provocada evidentemente por la interrupción que hubo en los tráficos en términos comerciales y de transportes a nivel mundial, pero además esto implicó que se redefinieran las prioridades en las líneas de producción de procesadores. Procesadores, Denise, que hoy utilizamos desde computadoras, pasando hasta por tabletas, teléfonos, pasando por hornos de microondas, refrigeradores e incluso automóviles. Es más,
o sea, hay una carencia de estos chips, punto. No se están produciendo suficientes.
Una carencia de estos chips, no se están produciendo suficientes, pero además esto se sumó con el crecimiento prácticamente enorme en términos de uso de cómputo mayor. Mientras más encerrados y más conectados estuvimos, más poder de cómputo requeríamos. Esto lo que hizo fue permitir que se reasignaran las líneas de fabricación de chips. Algo importantísimo, Denise, hay muy pocas empresas que fabrican ya directamente los chips. Hay quienes las diseñan, hay quienes le hacen cambios, pero ya la fabricación es muy reducida. Incluso la empresa que anunció los nuevos chips B9, una empresa británica, prácticamente tuvo un incremento del 50% en el costo de sus acciones, por lo que implica el precio del mercado.
Interesante. O sea, lo que está tratando de hacer Sam Altman es tener dinero para, o sea, generar recursos para poder producir estos chips de manera que la alta demanda de la inteligencia artificial en estos chips pueda ser satisfecha.
Exactamente, porque mientras el uso de la inteligencia artificial permite avances muy rápidos en la generación de datos, el procesamiento de los mismos requiere mucho mayor poder de cómputo, mucho mayor poder eléctrico, pero mayor, menor tamaño para ser más eficiente.
Muy bien, muy interesante. Pisu, gracias.
Gracias, Denise. Buen fin de semana.
Buen fin de semana. Y nos vamos directo con David Feitelson. Pues David, estamos a unas horas del Super Bowl. ¿David?
Sí, correcto, Denise. ¿Cómo estás? Saludos, con mucho gusto. Buenas tardes. Sí, tenemos un, yo le llamo el espectáculo de los espectáculos, el pues juego de los juegos, un juego con realmente con números exorbitantes alrededor de él, en niveles de audiencia, en lo que ha generado, Denise, porque además, obviamente, el partido, algo que se creía realmente impensable hace algunos años, llega a la ciudad de Las Vegas. Se juntan Las Vegas, la ciudad de las apuestas, en un momento en que justamente esa industria es muy importante en la propia industria deportiva, con el Super Bowl, y tenemos dos equipos extraordinarios frente a frente. Yo creo que la gran figura de este partido es Patrick Mahomes, tiene que serlo. Realmente si él juega en su mejor nivel en los playoffs va a ser muy muy complicado para el equipo de San Francisco contender, pero bueno, obviamente cada juego tiene sus circunstancias. Por aquí tenía yo una estadística: los Jefes tienen 89 victorias, incluidos los playoffs, desde que Patrick Mahomes se convirtió en quarterback titular en el 2018, es la mayor cantidad en un lapso de 6 temporadas comparados con lo que había logrado con los Patriotas de Nueva Inglaterra, la dupla de Bill Belichick y Tom Brady. Es decir, es la gran estrella del deporte en este momento, es el gran quarterback de la NFL, en un deporte donde los quarterbacks suelen pues establecer condiciones y obviamente marcar distancias. Del otro lado está Brock Purdy, un novato, sí, cara de niño todavía. Hace un par de años fue escogido como último en el draft colegial y sin embargo ha hecho un trabajo excepcional. Preocupa un poco la defensiva de los 49 de San Francisco, que no ha tenido el mismo comportamiento en playoff que lo que tuvo en temporada regular. Les llevó a tener una marca de 12 ganados, 5 perdidos, la mejor marca dentro de la conferencia. Pero bueno, yo creo que es un partido, finalmente va a ser un partido muy parejo, un partido muy, muy disputado. Y yo espero que haya pues como casi siempre entrega la NFL, muchas emociones, ¿no? A pesar de que hemos visto, incluyendo con los jefes de Kansas City, volteretas realmente excepcionales o fantásticas. La historia reciente, los 49 no tienen exactamente buenos recuerdos de jugar contra los Chiefs en un escenario importante. Perdió San Francisco contra Kansas City en la última aparición del Super Bowl hace 4 años, y aunque los 49 no han jugado con los Chiefs desde el 23 de octubre del 2002, perdieron por tres touchdowns ese día y no han derrotado a Kansas City en un juego con Mahomes como mariscal de campo. Es decir, hay un equipo favorito. Aunque los apostadores le daban un gran valor a la temporada regular, yo creo que Kansas City por Patrick Mahomes tiene que ser ligeramente favorito para el partido.
Lo platicamos el lunes. David, me tengo que despedir. Gracias. Buen fin de semana. Platicaremos de todos estos temas el lunes. Pásela bien, quédese aquí en Grupo Fórmula. Gracias.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.